La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A medida que nos acercamos a la Navidad, la liturgia nos mete como un sentido de urgencia, como si nos diera unas campanadas a través de las oraciones, de las misas, de los días previos, y diciéndonos: pon atención, no te distraigas, disponte interiormente, trata de entrar más y más en sintonía con el misterio. Es algo que está por encima de tu capacidad de comprensión. Busca aquello que realmente llegue a fondo, que no se quede, como puede pasar a veces, en la parte externa, en lo superficial, en, pues, las esferas y en el arbolito. Y por eso, pues, nos va dando como pistas, como líneas. Hoy, 23 de diciembre, ya prácticamente la víspera de Navidad, dice la oración para después de la comunión de la misa, como casi todas las oraciones en la misa se dirigen al Padre, porque la misa es, el destinatario es el Padre. Y podemos, como siempre, rezarle al Padre, como unirnos a esta oración litúrgica. Acabamos de comulgar y le decimos: alimentado, Señor, con el don del cielo, el regalo que tú nos has dado del cielo, un super regalo, el don de tu Hijo en esta comunión. Alimentado, Señor, con el don del cielo, te pedimos nos concedas, bondadoso, tu paz, para que cuando venga tu Hijo muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues en este momento que estoy alimentado con el don del cielo, te pido que me concedas tu paz. Tú eres siempre bueno y yo necesito la paz. Me es imprescindible la paz. Yo no puedo tenerla. Sé que es una herencia que me dejó Jesús, que nos la dijo antes de ser apresado en el huerto de los olivos, en la oración sacerdotal: la paz les dejo, mi paz les doy. Es la paz que yo les voy a heredar. Pues esta paz, dice, dame tu paz. Aunque yo aquí tenga paz, por fuera, gracias a Dios, tenemos paz. Aquí no está pasando, pues, nada de lo que a lo mejor ocurre en otros lugares de la República, como en Michoacán, que, pues, ahí hay un lío espantoso de peleas de bandas de narcotraficantes. Bueno, hay paz externa, pero a lo mejor yo no la tengo. Dame este don tan grande, o este fruto del Espíritu Santo, porque me acelero, me inquieto, me entristezco, o simplemente me distraigo y estoy alborotado, afligido. Pues te pedimos que nos concedas, bondadoso, tu paz, para que cuando venga tu Hijo muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas. Enciende tus lámparas interiores, la lámpara de tu fe, la lámpara de tu esperanza, la lámpara de tu ilusión, el fuego de tu amor. Disponte, prepárate. Y como si nos dijera: pero mira, no creas que el 24 de diciembre a las 12 de la noche es cuando va a venir Jesús. El Papa Benedicto le gustaba mucho decir que que uno de los nombres de Dios, como más específicos o más del Dios cristiano, del Dios revelado, es así, es una frase que podemos ponerla entre guiones, ¿no? Con guiones. El que viene, el que viene. Dios es el que viene, el que siempre viene. Esa es su esencia, porque su esencia es estar donándose una persona a otra y a nosotros. Hace lo mismo, porque somos su imagen y semejanza, y viene y se nos dona, constantemente está viniendo a dársenos. Nuestro Dios es un Dios que viene, y por eso, qué gran diferencia de nuestra fe cristiana, de la fe en este don, en este Padre que es don, que es constante donación, que es constante salida a nuestro encuentro, con el Dios de otras confesiones, que es un Dios absolutamente inaccesible, está en el Olimpo o está absolutamente trascendente, como el Dios de los filósofos. Es la trascendencia, es lo distinto, es lo otro. Pues qué terrible hubiera sido que nosotros no hubiéramos conocido este Dios que viene. Nos sentiríamos muy perdidos, muy tristes o muy temerosos. ¿Por qué los aztecas hacían correr ríos de sangre en los sacrificios humanos? Pues para calmar la ira de los dioses, para apaciguarlos. Allá sí, aquí desde nuestra pequeñez te damos lo más importante que tenemos, que es la sangre, donde está la vida, para calmarte. Una visión completamente deformada, muy posiblemente influida por el demonio. Pero si vamos a Nepal, dicen que en Nepal por todas partes hay todo tipo de amuletos, de conjuros, de figuras, de animales, de rituales, de karmas. ¿Por qué? Porque tienes que estar protegiéndote de los malos espíritus o de los dioses que te pueden dañar. Y así pasa con todas las religiones primitivas. Están temerosísimos. En todas partes ven pues espíritus. Ahora, tu Dios es el Dios revelado, el Dios verdadero es el Dios que viene, el Dios que sale a tu encuentro, el Dios que se hace, pues, aquel que pues quiere estar en ti, cercanísimo, el Emmanuel. Y si lo dudamos, pues basta que pensemos un poquito en la Eucaristía. Y que tratemos de encontrar pues algunas analogías. O sea, sí, viene en la Navidad y vamos a tener esta alegría de celebrar la Navidad, pero realmente si yo pienso en la Eucaristía digo, es que la Eucaristía es una Navidad permanente. ¿Y qué analogías puedo tener? Pues mira, a lo mejor vamos a pensar que la doble consagración, el momento en que Cristo se hace presente sobre el altar, está su cuerpo en el altar, pues eso es un nacimiento, acaba de llegar desde el cielo, donde está a la derecha del Padre, ahora está sobre la patena y dentro del cáliz. Y entonces yo digo, pues sí, aquí hay una Navidad. Cada misa es una Navidad. Está oculto Dios en Belén, en un niño. Aquí está oculto en un pan. Más oculto, porque ahí se escondía su divinidad. Aquí también se esconde su humanidad. Pero yo creo y confieso ambas cosas. Yo aquí está en la hostia el Dios oculto, el Dios escondido. Pues una analogía y otra analogía que podemos decir es que el pesebre, o a lo mejor la cuna donde van a poner al niño durante todo el tiempo de Navidad, es pues la adoración, el lugar para la adoración, donde reposa, donde está para que vayamos a adorarlo. Y eso es el sagrario. Ahí está una figura del niño, pero aquí está la realidad del niño, o la realidad del Señor, del Dios hombre. Y podemos decir, y cuando te acercas a besar al niño, como suele suceder con los niños recién nacidos, que todo el mundo los besa, y los pobres, yo creo que en un momento están desesperados ya de tanto beso, y los besan, y los besan, y los besan, y los besan. Bueno, pues eso todavía de una manera mucho más, pues, ¿cómo podemos decir?, mucho más profunda y verdadera, es la comunión. Se dice a veces eso, ¿no? Se lo come a besos. Hay un cardenal español que se llama Isidro Gomá, del siglo pasado, de primera mitad del siglo XX, que escribió lo siguiente. Dice un refrán castellano: es tanto lo que te quiero que a veces te comería. Entonces hace la analogía, pues eso, como, ¿por qué alguien quiere besar tanto? Por ejemplo, al niño, ¿no?, a su hijo, a su bebé. Si la madre besa al hijo con efusión, pues si le da unos besotes, digo, ¿cómo besaría a María Jesús? La madre besa al hijo con efusión, es el contacto de la carne con la carne. Por él se juntan los espíritus en la forma que les es dable, en la forma que les es posible. Yo no puedo unir mi alma a otra alma, pero pues lo hago a través de un beso. Si la madre pudiese, se comería a su hijo. Así se realizaría la unión de los espíritus en la íntima unión de los cuerpos. Dios no puede comer a su criatura, pero ha realizado el prodigio estupendo de que la criatura coma a su Dios. Así se ha verificado la suprema aspiración de la caridad de Dios: juntarse al hombre ad omnimodam unionem, o sea, a través de una unión con todos los medios posibles, una unión increíble. Entonces, ¿qué nos revela la comunión? O sea, es que yo quiero venir a ti, quiero que me comas para tener una unión que no puedes sospechar lo profunda, lo misteriosa, lo maravillosa que es. Y por eso decimos, vas a besar al niño, pues qué bueno que lo beses en muchas ocasiones, que vayas ahí y pues te inclines y lo beses. Y ahí va a estar durante todo el tiempo de Navidad, y haremos, pues, en los días que esté indicado la adoración del niño. Bueno, ahora no sé si va a poderse besar por la pandemia o no, pero por lo menos una inclinación y una adoración. Pero el prodigio de la comunión nos permite ir mucho más allá del beso. Ahora, el comérselo a besos ya no es una metáfora, sino una realidad. Es de veras comértelo. Así lo dijo Jesús. Dice, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Cómanse mi cuerpo. Cómeme, muérdeme. Disuélveme en ti. Te voy a divinizar cada vez que me coma. Es la máxima aspiración del amor. Es el refrán de este que cita este cardenal: es tanto lo que te quiero que a besos te comería. Pues la aspiración del amor, tú toma, cómeme. Pues vamos a pedirle a la Virgen María, a San José, al niño, que nos ayude a comprender que este Dios que viene, sí viene en la liturgia de la Navidad con una gracia especial, una gracia de comunión, de amor, pero esa gracia palidece, digamos, en la comunión eucarística, porque es el enunciado se hace realidad. A ver, realmente me lo estoy comiendo. Por eso la Navidad, este Dios que viene, pues como que reubica un poco o reafirma o potencia mi fe eucarística. Dios en la Eucaristía es el que viene. Y es el testimonio de los santos. La verdad es que es bonito leer en las vidas de los santos, que son aquellos en los que como que se cumple el proyecto de Dios ya desde aquí, desde ahora. En la vida de Santa Gema Galgani, por ejemplo, se cuenta que dormía muy poco, porque constantemente se levantaba a rezar, pero que no dormía nada cuando sabía que al día siguiente iba a comulgar. O sea, estaba tan emocionada, al grado de que su director, juzgó peligroso para la salud de Gema tantos desvelos y tuvo que prohibirle que se detuviera voluntariamente durante la noche a pensar en la comunión que recibiría al día siguiente. Se obedeció en cuanto le fue posible, cuanto aquello dependía de su voluntad, pero seguramente se le vendría involuntariamente la idea o el pensamiento de que al día siguiente comulgaría. Pero al primer despunte de la aurora abandonaba el lecho y poco después estaba lista para encaminarse a la iglesia. Parecía, refiere doña Cecilia, su madre adoptiva, que cada mañana se preparaba para acudir a una boda. Ella decía que se disponía para ir a la fiesta del amor de Jesús. Y a medida que crecía pues esa conciencia de la presencia real y de la unión con Él en la presencia real, Jesús le hacía sentir con más intensidad que realmente era Él el que había llegado a su pecho, el que tenía dentro. Y otra vez doña Cecilia refiere que en los dos últimos años de su vida, pues vamos a ver, murió muy joven, murió a los 25 años, apenas recibida la Sagrada Comunión, quedaba sin sentido, quedaba privada, y se hacía necesario apartarla del comulgatorio para evitar que llamase la atención. Si alguna vez me descuidaba yo un momento, la veía quedar allí mismo inmóvil, siendo ya inútil empujarla, pues quedaba sin sentido, aunque fuera una hora. Si el arrobamiento cesaba los breves momentos para poder volver a su puesto, continuaba todo el día su acción de gracias. Escribe a su director: «Oh, preciosos momentos de la Sagrada Comunión. La comunión me parece una dicha comparable con la felicidad de los santos y de los ángeles. Ellos miran a Jesús cara a cara, seguros de no ofenderlo y de no perderlo ya. Pero yo en estas cosas los envidio y quisiera ser su compañera. Pero en lo demás me sobran motivos de júbilo, pues ya lo ve, Padre mío, Jesús entra cada mañana en mi corazón. Se da del todo a mí, a cambio de no darle yo nada, absolutamente nada. Estoy de continuo pidiéndole gracias y en tanto número que temo causarle fastidio, pero él me dice que no se lo causo». Bueno, comprendemos que no tiene Dios por qué otorgarnos esos dones extraordinarios de que nos quedemos privados de los sentidos, ¿no? Que nos quedemos como fuera del mundo cuando comulgamos, pero realmente pues es un milagro que no suceda, porque estamos teniendo una unión con la persona de Cristo. Los milagros eucarísticos no es que de repente una hostia sangre, si es un milagro, pero es mucho más milagro el que esté Cristo presente y que quiera que yo me lo coma. Un milagro de su misericordia, de su amor. Dice el Papa Benedicto: «Comer este pan es entrar en comunión con la persona viva del Señor». Qué fuerte, ¿no? O sea, yo puedo tener un encuentro con cualquier persona, darle un abrazo, darle un beso, pero entrar en comunión, o sea, comérmelo. Pues en una comunión está como todo el proyecto salvífico, ¿no? Está como el cielo en síntesis, digamos. Es que lo que va a pasar en el cielo es lo que está pasando cuando comulgas, es que vas a ser absorbido por Dios, vas a entrar en el mar infinito del amor de Dios. Por eso pues nuestra vida espiritual depende de nuestra vida eucarística como lo esencial, y especialmente en la comunión. Y sigue diciendo: «Esta comunión, este acto de comer, es realmente un encuentro entre dos personas. Por el que, bueno, recógete, es tu encuentro con Jesús niño, que te lo vas a comer a besos, es una invasión del yo de Cristo en tu yo, es una posesión de tu yo por Él, por su divinidad, Es un dejarse penetrar por la vida de quien es el Señor, de quien es mi Creador y Redentor. Me recrea, me hace pues más y más hijo, por lo tanto más y más divinizado, ofreciéndome más y más Él, me salva con su infinita santidad. Por eso el objetivo de cada comunión es la asimilación de mi vida con la suya, mi transformación y configuración con quien es amor vivo. ¿No? Cualquier, pues no sé, paralelismo con el amor humano, pues se queda muy corto, ¿no? Pues una asimilación de mi vida a la suya. Por eso puede decir San Pablo, no vivo yo, es Él quien vive en mí, el que me ha tomado posesión, y ojalá que nosotros créetelo. Es una verdad de fe católica fundamental, por eso pues los herejes siempre la han rechazado, pues todos los protestantes, los anglicanos, han perdido la Eucaristía. Y no solo la han perdido ellos, sino pues, la han perdido muchos católicos. Y uno a veces puede decir, oye, si te tomas en serio esta verdad de fe, entonces ¿por qué no comulgas todos los días? Porque Jesús está ahí, perfecto Dios y perfecto hombre, y por lo tanto es máximamente sensitivo. Entonces hoy no vino fulanito, no vino a comulgar, y no vino tampoco ayer, y no vino antes de ayer, y no vino en todo el mes. Y hace 2 años que no comulga, y a lo mejor pues no puede comulgar, pues, por ejemplo, porque vive en unión libre, o porque tiene un dispositivo intrauterino. Y entonces, oye, estás perdiéndote pues la vida divina, estás perdiéndote el encuentro unitivo con la persona de Cristo y por lo tanto transformante. Y yo estoy invitado a decir, oye, ¿por qué no haces más apostolado de la Eucaristía? Una labor tiene frutos en la medida en que es eucarística, en la medida en que la gente comprende, pues hasta donde nos es dado, porque siempre nos quedaremos cortos. Y lógicamente voy a poder hacer más apostolado eucarístico y tener más, no sé, como, no sé, más explicaderas, digamos, sobre la Eucaristía en la medida en que yo la viva mejor. Voy a preguntarme, ¿qué supone la comunión en tu vida? ¿Qué supone tu ilusión de comulgar? ¿Qué supone tu hambre de recibirlo? Si no tienes mucha hambre, o si no tienes hambre, como sabemos, el no tener hambre es una señal de estar enfermo. El que no tiene hambre, pues algo malo le pasa, ¿no? No come. O está enfermo, o está ahito. O sea, comió tanto que ya no tiene hambre. O comió, no sé, una res en la comida y en la noche pues ya no va a cenar nada, ¿no? Se llenó de tantas bagatelas que ya en este momento no tiene hambre. Tiene tantas otras cosas en su interior que lógicamente esto, que es pues una verdad de fe sutil, no la anhela, no la ansía. Por eso la oración esta a que nos referimos dice, oye, ¿tienes tus lámparas encendidas? ¿Están enfocadas tu interior? ¿Es lo que te mueve, lo que te lleva, lo que te guía? ¿O tienes otras cosas a las que te enfocas? San Francisco de Sales decía, Señor, te has rebajado por cada uno de nosotros, ¿y hasta dónde quieres elevarnos? O sea, al venir a mí, ¿hasta dónde quieres llevarme? Y pues, te voy a llevar a la divinidad. Mucho más allá de la atmósfera y de la estratosfera y de lo que sea, te voy a llevar a la vida divina, a la intimidad divina. Pues me percato de que es unión entre dos personas, yo en ti, tú en mí, me haces tú, yo ahora soy tú y más soy tú, porque aunque yo te he comido, no te transformo yo en mí, sino que tú me transformas en ti. Pues es tanto lo que te quiero que a besos te comería. La Navidad. Sí, la Navidad. ¿Qué relación hay entre la Navidad y la Eucaristía? Pues toda la relación. La Navidad es un momento especialmente eucarístico, pero voy a ser consciente de que el Dios que nace es el Dios que todos los días viene. El Dios que beso es el Dios que me como. El Dios que se queda siempre es el niño que permanece en su cuna, porque no se puede mover ni puede caminar. Tienen que ir a cargarlo y a sacarlo de ahí porque él no puede. Pues aquí estoy. Es que si no vienen a verme, yo no voy a ir a... porque no puedo incorporar. Por eso a veces pues, también les ponen barrotes a las cunas, ¿no? Para que no se salga. Hay que ir ahí a donde está él. Vamos a pedirle a María. Te lo pedimos constantemente. Constantemente le pedimos. Yo tengo este anhelo. Yo quisiera recibirte como tú lo recibiste. Yo quisiera besarlo como tú lo besabas. Yo quisiera tener tu pureza, tu humildad, tu devoción. Yo quisiera tener también el espíritu y el fervor de los santos. Santa Gema. Bueno, a ver un poquito, Santa Gema, danos la ilusión, ¿no? De decir, a ver, en la noche, mi ilusión de comulgar al día siguiente. Y dame pues un poquito de eso que te pasaba a ti, de, no sé, de perderme del mundo, de irme del mundo, porque es un encuentro contigo, real, verdadero, sustancial. Y como San José María le gustaba decir, María no se separa de la Eucaristía. Hay una presencia misteriosa, oculta de ella. San Juan Pablo decía que hay sabor y perfume de la Virgen María en la hostia. Sabor y perfume. Y los escritores medievales la llamaban la panadera de Belén. Como que el pan se hace en su vientre, ¿no? El pan de la Eucaristía. Y eso quiere decir, Belén quiere decir casa del pan, o sea, panadería. Pues el olor de la panadería es santo, y por el pan y por la panadera, por aquella que lo hace, por aquella que es inmaculada, aquella que nos puede enseñar tanto, ¿no? Yo quisiera recibirte, es mi ilusión, nunca lo lograré, pero quisiera recibirte como ella, con su pureza, humildad y devoción, con el espíritu y fervor de los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.